Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. El Granada Club de Fútbol tendrá una baja segura para el partido de Las Palmas, baja hasta ahora no conocida, y Pacheta anuncia un posible fichaje ya para el mercado invernal. Arnaiz es el único jugador del Granada que está lesionado para el partido de este próximo viernes, mañana, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. A ello hay que unir la ausencia de los internacionales, Astrálaga con la Sub-21, Lucas Zidane con Argelia, Ongla con Camerún y Rodelas con la Sub-21, a lo que hay que sumar la ausencia de otros internacionales del club, como Carlos Guirado, el juvenil que va con la Sub-18, o Gael Joel, que está con la selección de Guinea Ecuatorial, el jugador del Recreativo. Ante la preocupante situación de que las bajas de los porteros puedan reiterarse en el futuro y además puede ser el momento claves de la temporada, Pacheta ha anunciado que es muy probable que se fiche a un guardameta en el mercado invernal. Parece que indudablemente el requisito es que no sea internacional. Ante esta preocupante situación en la portería del Granada, el técnico ha manifestado hace unos momentos que él considera que no adultera la competición porque son las normas que ya se sabían desde el principio. Ahora iremos a Pacheta, que eso sí, ha reivindicado su derecho a la queja. Y ha hablado sobre la decisión de que Iker sea el guardameta del Granada en el partido frente a Las Palmas cuando no es ni titular en el Recreativo. Vamos a escuchar luego por qué. El epicentro de la atención este viernes, a priori, es Iker, el guardameta del Recreativo, el suplente del Recreativo que va a ser titular en el Granada. Sobre Iker, Pacheta ha dicho lo siguiente.
Iker es un chico de carácter. De momento, lo que tienes que hacer para jugar en el primer equipo, tienes que ganarte el respeto del compañero. Eso es lo primero. Para tú, cuando quieres poner a un jugador joven, lo primero que los veteranos, la gente de empaque del equipo, le admita. Cuando tú admiten a un chico joven, ponle a jugar porque va a ir para adelante. Esto se huele, no es algo que se dice. Es algo que se huele y que se siente. Y este chico tiene el respeto de la plantilla. Entonces, estoy tranquilo con él. Tiene un buen pie, tiene grandes condiciones, es un tío tranquilo, creo que lo va a hacer mañana muy bien, creo que va a estar muy bien. Es un chico estable, no es un chico de 1,90 m, pero es un chico que domina bien el juego aéreo, es un chico que domina muy bien el pie, tiene buenas características para jugar y estamos tranquilos con él.
Con respecto a la alineación, ha insistido en que, salvo la portería y la duda de entre si Boldini juega unos minutos al principio o al final, se va a repetir el 11 que venció a la Real Sociedad. También ha hablado Luis García, entrenador de Las Palmas, que ha dicho que el Granada está llamado a ocupar puestos elevados en la clasificación final de la Liga. La Unión Granadinista se ha reunido con el concejal de Deportes del Ayuntamiento para expresarle su preocupación sobre la situación de los Cármenes. Le ha trasladado un informe sobre cómo se encuentra, la verdad es que bastante cochambroso en muchos lugares, y eso sí, valora positivamente la disposición al diálogo del Ayuntamiento y asume los compromisos de velar por el cumplimiento y los plazos y objetivos previstos para la mejora del recinto deportivo. Les habla Jorge de la Chica.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Atención, porque comienza la Liga U. Es una nueva competición sub-20 pensada para la formación integral de la siguiente generación del baloncesto español, en la que va a participar el Stanley U Granada, que, a pesar del nombre, se lo repito, Stanley U Granada, es el equipo filial de Ecovira, Modernidades. El conjunto dirigido por Samu Gómez va a debutar este viernes en la pista del Amara de Lleida, mientras que se estrenará 7 días después en el Palacio de los Deportes, que va a ser su escenario, recibiendo a UCAM de Murcia.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En este menú deportivo de la jornada no faltará nuestra cita con el mundo del motor, porque mañana comienza el Rally Granada con una prueba espectacular que tiene carácter urbano y que a buen seguro va a concitar a miles de aficionados. Esto Todo esto lo ampliamos a partir de las 15:30 en COPE Granada y en COPE Godis. Lo que hacemos a partir de ahora es continuar con nuestra programación habitual a partir de las 3:30.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Vuelve el Rally de Granada con los mejores pilotos. Equila, Jorkonen, Ceballos, Pepe López. Viernes día 10, salida oficiosa desde Humilladero y espectacular tramo urbano en las inmediaciones de Congresos. Sábado día 11, tramos cronometrados en el cinturón. Un décimo Rally de Granada, del 9 al 11 de octubre.
Gran Feria del Motor Vigilsa.
Del 20 al 25 de octubre ponemos a la venta un amplio stock de vehículos de las marcas SEAT y Cupra, con condiciones inigualables y entrega inmediata. Reserva cita ahora y consigue 5 años de garantía total. Vigilsa, tu concesionario oficial SEAT y Cupra en Granada. Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Este viernes la cita está en Los Cármenes. Granada, Las Palmas. Nuevo duelo de emociones fuertes. Desde las 8 de la tarde, la previa. Y a las 8:30, rueda el balón. Escucha todos los partidos del Granada en COPE, en el 900 de Onda Media, en la app de COPE y en la de Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Colaboran Funeraria Romero, Casa Mariano en Chimeneas, Framacar y Academia Teva.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pues no va a ser el sábado, va a ser mañana viernes, a partir de las 21 horas, cuando el Granada vaya a recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipo pensado para el ascenso y un equipo que todavía no ha perdido ningún partido en casa. El entrenador del Granada, ya saben, no cuenta con sus dos porteros, ¿no? Tiene que recurrir a un chico del filial, del que estamos hablando en el programa de hoy y en los anteriores, pero considera que esa circunstancia de no poder contar ni con Astrálaga, ni con Lucacidad, ni con Ongla, ni con Rodelas, y tener también fuera de juego a jugadores de la casa como Carlos Guirado, el guardameta del juvenil, o Gael Joel del recreativo, que está con Guinea Ecuatorial, es algo que no adultera la competición. Así lo aclara el técnico rojiblanco.
No es adulterar la competición porque lo sabemos desde el principio, las normas, ¿no? Y las reglas de este juego. Pero coño, no es normal. No es normal, porque además el caso de Luca, no sabíamos que podía estar seleccionable con su selección. Y esto en Argelia, y esto no yo me entero casi a la vez que vosotros de esta convocatoria. Entonces, y de los tres porteros que tenemos, pues los tres son internacionales.
Contando tres, a partir de Carlos Guirado, el del juvenil. ¿Qué cantidad de jugadores internacionales tiene el Granada? El equipo con más internacionales de la segunda división. Ante esto, y no les pongo el corte porque eso lo ha dicho muy probablemente, se le ha preguntado si se piensa fichar un portero en el mercado invernal, porque esto puede repetirse, puede reiterarse en momentos claves de la competición. Y ha dicho, en efecto, que probablemente, muy probablemente. Eso sí, tiene que ser, como ya venimos advirtiendo, que no sea internacional. Bueno, Pacheta va a repetir prácticamente seguro alineación, salvo en el caso de la portería donde va a estar Iker.
Sí, vuelvo a repetir. Sí, y más después de cómo fue el partido. Lo que está bien es difícil tocarlo, es difícil. también os digo, sé críticas que puede haber ahora a los que no juegan, a jugadores que no juegan y demás. Los que no juegan ahora, en dos meses, van a ser titulares. Esto pasa siempre, ¿no? Hay mucha variación. Nunca estás siempre arriba en el top para competir. Por eso tenemos los jugadores que tenemos detrás que están empujando para poder jugar. Entonces, bueno, esto es el proceso que llevamos y yo estoy encantado de la plantilla con la que tenemos y de cómo están aportando, sobre todo los que no juegan. Y esto es muy, 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 muy importante, que los que no juegan hagan su trabajo, porque son los que aprietan a los que juegan.
Se ha deshecho en halagos hacia el rival, hacia la Unión Deportiva Las Palmas. Es algo que sucede habitualmente, pero aquí sí cabe, ha insistido todavía más en ese elogio al equipo que va a tener enfrente.
Mañana nos tenemos que preparar para sufrir. Mañana toca un partido en el que el rival es muy bueno con el balón, muy bueno, y hace correr a todos los equipos. A nosotros nos van a hacer correr. Entonces, estamos preparando para el jugador, tengo que preparar a mi gente, tengo que preparar a la afición, para que sepan que va a haber momentos en el partido en el que nos van a hacer correr. Y tenemos que estar preparados para sufrir. Todos. Todos. Porque este equipo te lleva a un ritmo que ellos quieren, lo hacen muy bien. Es un equipo con un juego posicional fantástico, con un control pase que lo tiene muy pocos en segunda división, muy pocos. Con una clarividencia a la hora de encontrar a la gente interlineada, que es la leche. Entonces, nos vamos a enfrentar a un equipo que nos puede hacer, que nos puede generar muchos problemas. Tenemos que ajustarlo mucho, tenemos que ajustar mucho nuestro sistema defensivo para que no, y que si nos lo consiguen romper, que no nos haga daño, que no nos genere dudas y que no, y esto no nos puede generar dudas ni a nuestra afición, ni a mis jugadores, ni a nadie. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a un equipo que en muchos momentos el balón es suyo y es muy difícil quitárselo. Entonces tenemos que estar muy ajustados para quitárselo, porque cometen muy pocos errores con el balón, porque son muy buenos.
Y con un problema grave para el Granada, el asunto de que sus delanteros centros son delanteros centros por el momento sin gol, y además se afianzan en ello. Con Jorge Pascual cabe la esperanza de que vaya aprendiendo en el futuro. Hombre, se le ven maneras, a ver si de pronto hace ya su primer gol, si viene arriba. Tiene la confianza absoluta del técnico, casi con toda seguridad será titular en los últimos minutos para Boldini. De Jorge Pascual ha dicho:
Jorge Pascual no está teniendo fortuna de cara a gol, está haciendo un trabajo encomiable, le estamos intentando cambiar ciertas cosas que él tenía y las está, él se está esforzando en mejorar un montón de ciertas carencias que podíamos nosotros detectar, él se está esforzando en ello. Entonces desde aquí, yo con Jorge Pascual estoy encantado, ya llegarán los goles, igual que decíamos que teníamos falta de gol y resulta que metemos 5 en media hora. Entonces, todo esto, Jorge Pascual tiene gol, Jorge Pascual tiene presencia en área, Jorge Pascual tiene muchas características que tenemos que ir puliendo. Es un chico joven, con unos sale más deprisa, con otros se tarda más.
Y Agudini ha querido excusarlo, parece que además lleva razón de la siguiente manera.
Agudini cada vez está mejor, pero Agudini ha estado durante 4 semanas prácticamente sin poder entrenar. Entonces estamos en un proceso de que vaya cogiendo posibilidades. Él no, de momento, está para jugar un rato. Tenemos que valorar si es para jugar del rato del principio o el rato del final. Pero no está para un partido de 90 minutos al ritmo que nosotros estamos exigiendo. No está todavía.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
La verdad es que le puede quedar un equipo muy bonito al Granada con la duda de la portería. Hay que apoyar a Iker en todo momento, a este joven jugador procedente del Recreativo. Pero fíjense, Iker en la portería, en defensa Casa de Sus, en el lateral derecho, en el izquierdo Diallo, dos aseados laterales para la categoría. Un eje defensivo con Óscar, que le gusta mucho al entrenador, y con Manu Lama, que es el líder de la defensa. Un centro del campo donde hay cierta categoría. Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemach. En las bandas, dos hombres cada vez mejor. Pues tenemos a Alex y tenemos a Fallé. Y arriba, pues casi con toda seguridad, Jorge Pascual. Proceso de aprendizaje. Tal vez sea lo más débil que tiene ahora mismo el Granada. Al que, por cierto, cada vez que llevamos a algún lugar de España donde hay intereses relacionados con el Granada, todo el mundo señala en que este equipo va a estar arriba, que es un candidato al ascenso. Desde aquí no se ve exactamente igual. Pero como muestra un botón lo que ha dicho hoy mismo Luis García, el entrenador de Las Palmas, en torno al Granada.
Pues Granada, un muy buen equipo, independientemente de la clasificación actual. Creo que merecerían tener bastantes más puntos de los que tienen. Y es cierto que han sido capaces de girar una dinámica gracias a la tranquilidad, a la paciencia, al confiar en una forma de trabajar de un gran entrenador con experiencia y ascensos. Y es un equipo que tiene diferentes perfiles físicos de velocidad, que pueden transitar, un equipo que ocupa muy bien el área en fase ofensiva y que después en fase defensiva es un equipo agresivo y la verdad que esperamos un partido muy, muy difícil, muy bonito, porque la verdad que ir a Granada es un campo muy bonito donde la gente aprieta mucho y creo que se puede ver un gran partido de fútbol.
Pues ojalá que sí, que se vea un gran partido de fútbol. Hay que aplaudir a los que se preocupan por Granada, por sus instalaciones, por el Granada Club de Fútbol. Es el caso de la Unión Granadinista, que no es una peña, sino una plataforma independiente de aficionados del Granada Club de Fútbol, que nos ha hecho llegar un comunicado, como es interesante, yo se lo leo a todos ustedes, lo comparto. Dice que se han reunido, ha mantenido una reunión con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada, en el que han establecido un primer punto de contacto oficial entre ambas partes y se abre un canal de comunicación directo y estable en el consistorio. Durante el encuentro, el Ayuntamiento trasladó que la relación institucional con el Granada es excelente y que existe una plena coordinación en torno al futuro del nuevo Estadio Los Cármenes. Se le ha informado a la Unión Granadinista que la primera y más importante fase de remodelación del estadio se va a centrar en las mejoras estructurales e impermeabilización y que su ejecución está prevista en el verano de 2026. Queda todavía tiempo. Esas actuaciones son imprescindibles para poder acometer posteriormente la fase de ampliación del estadio, que llegará una vez completados los trabajos estructurales iniciales. Para eso no han puesto fecha. Bueno, en fin. En relación con la Ciudad Deportiva del Granada, el concejal ha manifestado que el Ayuntamiento es el primer interesado en que la situación se resuelva cuanto antes y que mantiene conversaciones con el club para encontrar una solución urgente y viable. Lo último que nos contaron es que había problemas para conectar a las aguas residuales. No sé por dónde irá el asunto. Asimismo, se acordó que la Unión Granadinista trasladará en los próximos días un informe detallado sobre el estado actual del estadio, fruto de la campaña SOS a los Cármenes, para su valoración por parte de los servicios técnicos municipales. Sí que trabajan estos señores. Desde la Unión Granadinista valora muy positivamente la disposición al diálogo y la apertura del Ayuntamiento, así como su voluntad de actuar como nexo de comunicación con el club y de impulsar un frente común con las peñas y colectivos granadinistas en beneficio del Granada y su afición. Del mismo modo, esta frase me ha parecido además contundente, desde Unión Granadinista asumimos el compromiso de seguir de cerca la evolución de los proyectos anunciados y velar por el cumplimiento de los plazos y objetivos previstos, siempre desde una actitud constructiva y de colaboración institucional. Por último, el Ayuntamiento quiso trasladar un mensaje de apoyo al equipo y de aliento a la afición, animándonos a seguir empujando juntos en este momento deportivo crucial. Desde la Unión Granadinista reafirmamos nuestro compromiso de colaboración leal, progresiva y vigilante, que contribuya al crecimiento del Granada, la mejora de su estadio y la dignificación de su afición. Pues muy bien, es extraordinario que se preocupe la gente por nuestro Granada Club de Fútbol. También hay que preocuparse de Covirán de baloncesto. Cuarta temporada en Liga ACB. Este fin de semana juegan en Manresa. Ramón Díaz ha comparecido también en la jornada de hoy, describiendo así la situación por la que atraviesa su equipo.
El aspecto anímico del equipo también es muy bueno. Os decía hace un segundo que hemos alargado incluso un poco el entrenamiento, pues porque es que las dinámicas de entrenamiento son muy buenas y muy positivas, y estoy muy contento con cómo está trabajando el equipo, cómo sigue evolucionando. Creo que vamos en la línea que de verdad que queremos y que quiero. Cosas positivas y negativas. La cosa positiva es que creo que en muchos momentos donde no pudimos ser el equipo que me gustaría ser, ese equipo que juega con ritmo alto, ese equipo que puede jugar con un volumen de tiro de tres alto, un equipo que está claro que una de las referencias claras es Smart. Cuando te anulan eso, tener la capacidad de poder jugar a algo más. Creo que lo conseguimos con Luca, generando a partir del poste bajo, que ya es una cosa que os había mencionado mucho con anterioridad, y ahora tenemos que ser capaces también de buscar situaciones con nuestros manejadores de bloqueos directos, situaciones de uno contra uno, para que podamos seguir generando, ¿no? Y ese es el pasito que tenemos que dar tácticamente para ser un equipo mucho más completo. ¿Aspectos negativos? Pues que cuando llegan los momentos donde el partido está empatado, donde de verdad donde se te juegan los partidos, porque el otro día no hay que olvidar que hubo como dos o tres ocasiones en las que estuvimos a tres y cuatro puntos contra un equipo como el Juventud de Badalona, que el año pasado terminó entre los seis primeros y que se ha reforzado este año, que estuvimos ahí, ¿no? Hay que intentar saber mejor, jugar mejor esos momentos, esas posesiones, pues para ser más eficiente y de verdad que te dé opción a poder pelear el partido.
Pues el próximo partido de Coberán, el sábado a partir de las 9 de la noche, en la cancha de Manresa. Complicada, porque Manresa es un equipo difícil, porque allí aprieta muchísimo la afición. Ojalá que llegue pronto la primera victoria para los hombres de Ramón Díaz, que fíjense lo que son las cosas. Está por lo menos transmitiendo optimismo. El equipo siempre comenzaba la campaña con un pesimismo, a lo mejor fundado, ciertamente elevado, pero este año parece que se ha hecho una plantilla para pasar menos apuros. Y vamos a referirnos ahora al mundo del motor, porque tenemos el primer rally de Granada a las puertas. Mañana comienza, y además de una forma auténticamente espectacular. Es verdad que no va a ser cronometrado el tramo del que les voy a hablar ahora, pero 47 vehículos de este rally, pensado para tierra, van a recorrer la distancia que hay entre el humilladero y la rotonda de la Caja Rural y van a volver hasta las cercanías del Palacio de los Deportes, concretamente al Parque de Bomberos. Supongo que acelerarán, que habrá de espectáculo por todo lo alto, y al día siguiente es cuando se celebra el rally, en tierra. Y ya conocemos por dónde va a pasar, de tal manera que vamos a hacerles a todos ustedes de guías. Para ello tenemos contacto con el presidente del Club Rally Granada, Juan de Dios Gómez. Juan de Dios, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Ayer hablábamos con tu vicepresidente, Arturo Pleguezuelos, pero por aquello de respetar el que nadie tenga ventaja, no se habían anunciado los tramos cronometrados, que son el viernes. Pues bueno, como los aficionados pueden hacer a internet, tienen una opción, pero para el que no haya accedido todavía a internet y quiera saber dónde ver la prueba del sábado, que es por tierra, recordemos, se validera para el Campeonato de España, se va a decir el segundo puesto sobre todo. ¿Cuáles son esos tramos que estamos expectantes?
Bueno, primero remitirle a la página del club, a reydegranada.es, ¿no? Ahí tienen todas las explicaciones de los tramos. Podemos adelantar que son Mezcuza, Venta de Huerma, a la tarde hacemos Innayo y Guadartuna, digamos, un A1, un B1, o sería un primer rondo de A, B, se vuelve a repetir el A y el B, digamos que es durante la mañana.
Bueno, sí, más o menos.
Entonces, tarde pues, se hacen los otros dos tramos, que son Innayo y Guadartuna.
Mira, en estas pruebas a mí me preocupa algo mucho. En realidad, sí. Tierra, la seguridad. ¿Cómo podemos concienciar a la gente de que se coloque en los lugares oportunos? ¿Y cuáles son los lugares oportunos? Porque esto es precioso. Pero no se puede colocar en el lugar menos deseado.
Bueno, todo lo que es el circuito en sí está marcado, ¿no? Y hay unas zonas habilitadas para público. Aún así, tenemos cerca de desplegados 300 voluntarios a una media de 50-60 por tramo, que indican a los espectadores cuáles son las zonas, aparte que están acordonadas, encintadas, ¿no? Donde se le dice exactamente cuál es el mejor lugar para colocarse. Sí es cierto que la tierra siempre tienes que ponerte en el lado contrario de la trayectoria del vehículo porque escupe mucha piedra, ¿no? Ajá. Entonces que no te golpee. Es la zona más espectacular, pero siempre hay que ponerse en el lado contrario, porque si no el polvo y el chino pues no te deja ver la espectacularidad del vehículo, ¿no?
¿Qué tipo de vehículos son los que se utilizan? Yo diría, pues tiene que ser un todoterreno, no tiene por qué, ¿no?
No. Son vehículos mundialistas, son vehículos del Mundial de Rally, prácticamente los que tenemos en cabeza, ¿no? Y son con especificaciones que vienen de tierra, es decir, porque luego puede pasar también a especificación de asfalto, uh-huh. Son polivalentes, tanto para tierra como asfalto. En tierra, pues sí, que llevan una amortiguación diferente, una altura distinta, unos relajes también diferentes, pero no deja de ser un vehículo normal de rally. con unas especificaciones, en este caso para la tierra, que no quita que mañana, si tienen que hacer un tramo de asfalto, pasen a una especificación de asfalto, con neumáticos de asfalto también y amortiguaciones y todo su reglaje.
¿Quién se encarga de cortar el tráfico? Porque aunque son caminos de tierra, hay que cortar el tráfico.
Efectivamente, por eso tanto Guardia Civil como Protección Civil, como Policía Local en los distintos municipios a los que vamos, ¿no? Más luego todo lo que es todos los oficiales y técnicos y comisarios de la Federación, ¿no? De la Federación Española, que se encarga también de más todos los voluntariados, ¿no? Todo el voluntariado que tenemos nosotros, que va indicando cuáles son las zonas abiertas o cerradas al público y para tener acceso a ellas.
Yo soy el primer curioso.
Parece complejo, pero no es tan complejo. ¿No?
Yo me quedo alucinado, pero bueno. Porque son tantos tramos por sitios tan complejos.
Sí, enlace y velocidad y todo. Sí, es cierto.
Vamos a ver, una cosa. Yo soy el primer, como te digo, el primer interesado en ver los vehículos de cerca. Sé que el parking cerrado, ¿no?, está en el humilladero, pero ¿desde cuándo nos podemos pasar por allí para ver los coches?
Bien, eso lo vamos a poder hacer desde el viernes por la tarde, a partir de las 19-20 horas. Estaremos el viernes en el humilladero. A las 21 empezaremos con el tramo urbano y después del tramo urbano pues ya se desplazan a la zona de Almajaya, donde está el parque cerrado, el parque de trabajo de estos vehículos. Y al día siguiente, el sábado, es cuando ya, digamos, empieza la carrera, ya se desplazan a partir de las 8 de la mañana al primer tramo, que es Cuza, digamos, que son los tramos de velocidad realmente.
¿Y cuántas personas se mueve la organización? Porque son 47 equipos, vendrán pues, los pilotos, los copilotos, los mecánicos, conductores...
transporte...
¿Cuánto?
Un vehículo se suele mover, dependiendo del nivel, entre 10 y 12 personas cada vehículo.
Dios mío. Y a mí me parece esto muy bonito, son fuegos artificiales en el fondo, porque lo que yo quiero también es tener a corredores granadinos en la élite, ¿no? ¿Hay alguien por ahí que esté funcionando? Es que eso cuesta mucho, ¿no?
Bueno, no es que cueste, hombre, sí, es costoso. Granadinos tenemos bastante buenos, los tenemos en montaña, los tenemos en asfalto, en tierra ahora mismo. La verdad que no tenemos a nadie así relevante. Tenemos a la hija de Janssen, ¿no?
Eso que, te iba a preguntar, famoseo, ¿no?
Famoseo. Hombre, todo tiene que estar un poco adornado. Nosotros, nuestro rally, aparte de ser muy fuerte en deporte, también tienes que adornarle un poco, independientemente de algo que no es famoseo, ya digamos la labor social que hace nuestro rally, ¿no? Con el tema de asociaciones que son afecta al rally nuestro, ¿no? Teoría de la Luna, Relevos por la Vida contra el Cáncer Juvenil, Síndrome de Down.
¿En qué consiste? ¿Que le dais una ayuda económica o...?
Sí, hoy precisamente, hoy se ha hecho la presentación oficial
en Plaza Birrambla. En Plaza Birrambla, como dicen los granadinos.
Y esta noche pues, hacemos, digamos, un cóctel, ¿no?, en el cual invitamos a los pilotos, invitamos a todas las firmas, digamos, patrocinadoras, se invita a organismos oficiales y a los pilotos. Y esta noche a las asociaciones pues le haremos entrega de su talón. A cada asociación pues le damos una importante aportación económica.
Qué bonito.
Y estarán presentes también.
Me preocupa muchísimo, yo tengo que hablar desde todos los sectores, eso que se llama la huella de ozono que esto deja, el limpiar luego los terrenos por los que se pasa, que no se quede todo muy mal. ¿Esto también lo contempláis?
Sí, por supuesto. Al día siguiente, digamos que es el día de aún cansado, pues es un día de cierta relajación. Entonces, bueno, pues tanto el voluntariado como la gente, como el personal de organización, tiene costumbre de pasar por los tramos, recoger toda la basura. Además, lo tenemos, están las fotos que lo demuestran en nuestra página web, ¿no? Y bueno, y ese día sí nos tomamos una cerveza.
Y ya, una vez y que está todo limpio, ¿no? Es que
más, efectivamente, correcto.
Y por último, esto es muy bonito, lo vamos a disfrutar a quien no... Sí. A lo mejor hay alguien que no le guste, pero es un coche a toda velocidad por una calle urbana o por un camino de tierra... Queda precioso. Pero ¿esto quién lo paga? ¿Cómo se hace?
Bueno, esto lo paga, digamos, los sponsors publicitarios. Tenemos que agradecer la importante aportación, ya no dineraria, sino moral, de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Muy mucho también a la Diputación de Granada, a través del diputado de Deportes, Eri Escobedo. No tengo que nombrar a Jorge Iglesias, ¿no? Como concejal de deporte, que es una persona que se ha volcado con nosotros, tanto él como Eri, ¿no? Es decir, oye, eso y aparte, pues todos los patrocinadores y firmas comerciales que creen y apoyan nuestro rally.
Pues enhorabuena por haber metido un año más en esto y que sea un éxito la prueba. Hombre, espectacular va a ser. Mucho público va,
sí, seguro,
va a ver.
Seguro que sí. Sí, hay una gran expectación. Sí, sí, sí. La semana pasada estábamos alarmados porque la web del club, a dos semanas vista, tenía ya 500.000 visitas.
Claro.
Y nos quedamos todos muy sorprendidos. Dios mío, pues además tenemos gente que viene de Sevilla, Málaga, Córdoba, Galicia, Madrid, Barcelona.
Gusta mucho el mundo del motor. Pues, Juan de Dios, creo que además te hemos perdido, te hemos agotado ya lo que teníamos de conversación contigo. Lo dicho, que sea un éxito y ya mañana volveremos a incidir en los horarios y demás para que ustedes lo disfruten. Vamos a cerrar con la sección de Dieguito sin Mafaldas, que nos trae Alfonso Salazar.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Don Alfonso Salazar, buen literato, buen aficionado al mundo del deporte, gestor cultural, seguidor del Granada, tiene usted la palabra. Adelante.
Hoy quiero empezar por los modestos, porque a todo equipo le llega su momento, su día memorable. Ese día le va a llegar al Maracena muy pronto, cuando el Valencia visite su estadio. Son los premios que reparte la Copa, esa competición loca, loca, loca. El Maracena está ahí por convicción. Campeón de la Copa de Andalucía, una competición quizá desconocida, pero que le ha dado el derecho a soñar. Soñar con derrotar a un todopoderoso. Soñar con avanzar en la competición de las sorpresas. Muchos han sido los llamados a esta victoria. Recordamos las grandes gestas del Numancia, del Alcoyano, y cómo hace más de 20 años el Guadix derrotó al mismísimo Valencia en una noche fría de enero que quedó para la memoria. Es emocionante y de justicia que este partido se juegue en la ciudad deportiva maracenera. Los aficionados del pueblo se merecen vivirlo. Hay que agradecer al Granada Club de Fútbol que haya ofrecido su estadio, pero la gloria, para honrar la memoria, debe vivirse en casa. Mientras tanto, Los Cármenes volvió el sábado a la normalidad. La normalidad es que un club con esta trayectoria, preparación y plantilla pase por encima de un filial recién ascendido. El ritmo de goles recordaba aquel histórico España-Malta, aunque en la segunda parte se desinfló todo un poco. Los jóvenes donostiarras apretaron y se notó cierta intranquilidad. Los gritos piden atención, el vuelco en la directiva. Quizá es el eco de los últimos sufrimientos en el estadio, que todavía se sienten en la grada. Esperemos que pronto las victorias vuelvan a brillar y a despejar esas sombras. El equipo dio buenas sensaciones. Por fin se vio cuajar a las jóvenes promesas y los más consagrados se convertirán muy pronto en ídolos de la afición. Alex Sola tiene todos los números, por su empuje y calidad, para que su camiseta se agote en la tienda. Pacheta lo tiene difícil para confeccionar una lista titular para ganar la próxima jornada. Es el precio de contar con un equipo en el que hay seleccionables y, sobre todo, jóvenes promesas que empiezan a encontrar un lugar en la élite del fútbol. Pero para eso están los equipos técnicos, para enfrentarse a retos, para tomar decisiones que marcan la diferencia en el campo. Y no quiero despedir esta breve charla sin felicitar a un jugador que llegó al club con silencio y humildad, con modestia, y que hoy se ha convertido en un mediocentro para el recuerdo del aficionado. Sergio Ruiz es ya un granadinista de 100.
Muchas gracias, Alfonso. Y es que ya son más de 100 los partidos disputados por Sergio Ruiz con el Granada Club de Fútbol. Bueno, hay que alegrarse de ello. Nosotros nos tenemos que marchar. Faltan segundos para las 4 en punto de la tarde. Nos emplazamos ya para mañana a las 3:25, jornada de previa del encuentro que el Granada a partir de las 9 de la noche disputa en el nuevo estadio de Los Cármenes frente a Las Palmas. No es recurrir a tópico, pero créanme, es un partido de primera división que circunstancialmente se juega en segunda porque suena a partido grande de primera. Eso y mucho más a partir de las 3:25. Ahora, aquí en COPE, quien nos espera ya es Pilar García Muñiz cuando suenen las señales horarias de las 4 en punto de la tarde. ¡Sean felices!